Para este tiempo, quiero pedirle la participación de mi hermana Carol, hacerle una pequeña pregunta, no se me ponga muy nerviosa.
Una evidencia me va a poner.
Hermana Carol, ¿usted qué profesión tiene?
Ah, soy administradora de empresas.
Es administradora de empresas. Quisiera preguntarle, ¿será que un cirujano, un doctor especialista en cirugía, podrá comprender las luchas y los retos que usted maneja en su trabajo como administradora de empresas?
No sé, creo que podría ser empático, pero a veces no, pues no lo entienden porque no es lo mismo, ¿verdad? Le dicen a uno, ¿por qué te complicas en esas cosas que no tienen que...
Perfecta respuesta, hermana querida. Puede ser empático, podría decir, ah, no, pues sí, es cierto, es difícil el área de administración, pero tal vez no tiene ni idea de lo que realmente significa eso, porque él no es administrador, su ambiente no es ese. Es como usted podría tal vez ser empática con el cirujano que de pronto le cuenta que tuvo un problema en la cirugía y que unos utensilios, pero pues no lo vamos a poder entender, ¿verdad? Entonces, para que nos sintamos comprendidos y entendidos realmente, necesitamos que nos escuche alguien que conoce a perfección la situación en la que nosotros nos estamos encontrando. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de un principio. En el seminario nos enseñan que dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras doctrinas, hay puntos primarios y puntos secundarios. Los puntos primarios, precisamente, es, por ejemplo, entender la suficiencia de Cristo, que nuestra fe y nuestro Salvador solamente y solamente es hacia Cristo. Y en los puntos secundarios es si, por ejemplo, uno tiene que ir bien trajeado a la iglesia o no, o si se aplaude o no se aplaude. Esos son los puntos secundarios. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de un punto primario. ¿Y cuál es? La deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En uno de los concilios, si no mal recuerdo, fue en el concilio de Nicea. Fue donde se estuvo discutiendo de gran manera la esencia de Jesús y se llegó al punto que Jesús era 100% hombre y también Jesús era 100% Dios. ¿Y dónde vamos a ver esto? En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la deidad. Si ustedes abren su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer los primeros cinco versículos. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente: En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandecía en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Si nosotros leemos estos primeros versículos, tal vez a inicio no vamos a poder deducir, tal vez ahora, como ya tenemos un poco de estudio, deducimos que está hablando de Jesús, pero a primera instancia podríamos pensar en cualquier otro ser divino, por así decirlo, porque está diciendo que era un verbo que estaba con Dios, que desde el principio era el verbo, que estaba con Dios y que era Dios. Entonces decimos, ok, está hablando de Dios mismo, ¿verdad? Y el verbo hace una conexión directa, por ejemplo, a Génesis 1, que el verbo es una acción. Y si recuerdan, a partir de Génesis 1 dice, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. que se separen las aguas de los cielos, todo era verbo, todo era acción. Al hablar del verbo era la palabra de poder de Dios en la creación. Ahora, podríamos deducir que aquí está hablando definitivamente de Dios, pero dice, él estaba con Dios en el principio. Entonces, ahí podríamos empezar a hacernos preguntas. Si está diciendo que era el verbo, él era Dios y estaba con Dios, entonces, ¿qué está pasando? Está hablando como de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? No lo revela en los primeros cinco versículos de Juan 1, porque en el siguiente versículo dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Ahora, si bajamos un poquito en nuestra Biblia, en el versículo 14, vamos a ver ya una referencia que nos va a llevar a Cristo. Cualquier persona puede decir, sí, está hablando de un ser divino, pero no está hablando de Jesús. Ok, vayamos al versículo 14 y dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 14 a mí me encanta, porque de pronto me ha tocado platicar con muchas personas de otras doctrinas o incluso de otras creencias como testigos de Jehová, y ellos basan mucho Juan 1 en hablar de la deidad de Dios y de la creación y todo esto. Pero cuando bajamos al versículo 14, que regularmente no lo tocan, entonces hablamos, decir, ok, está hablando del mismo verbo del inicio y dice, se hizo hombre. ¿Quién? En la Biblia, ¿quién dice que bajó para ser hombre? Jesús. Y no solamente habla de eso, sino que dice que dice la gloria que corresponde al Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? Juan 3:16 nos habla, ¿sí? De quién es el Hijo unigénito, ¿sí? Y nos habla también que es el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando nosotros analizamos, y podríamos aquí pasar horas solamente en estos versículos, porque son muy profundos, pero este es una de las referencias más directas que hablan de la deidad de Dios, en este caso de Jesús, diciendo que Jesús es Dios, que Jesús estaba como Dios y él hizo las cosas por él y para él. Entonces está hablando de que Jesús es Dios mismo, y aquí hablamos de las tres personas de Jesús, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesús es precisamente la personificación de Dios como el Hijo. Entonces, primer punto que necesitamos entender. Jesús es Dios. Jesús no es creación de Dios. Cuidado, hay sectas que utilizan este pasaje para decir que Jesús fue creado. Pero este pasaje nunca habla de esto. Habla de que él es el creador y que él vino y se hizo hombre. Entonces, primer punto, Jesús no es creado, sino que Jesús es el mismo Dios, porque el versículo 1 de Juan dice, en el principio existía el verbo, no dice fue creado el verbo, dice en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si conectamos con el versículo 14, nos va a hablar de que él es el Hijo unigénito que se hizo hombre, hablando de Jesús. Perdón, Marvin, ¿estás levantando la mano?
No, solo se fachó por equivocación.
Ok. Dije, ya empezamos con las participaciones. ¡Qué alegre! Ok. Bueno, entonces, esta primer parte nos tiene que dejar muy en claro, y esto es algo que les invito a que ustedes vuelvan a reflexionar. Los audios van a quedar grabados, ya en unas semanas vamos a subirlo todo a la página para que ustedes puedan escuchar los audios de las prédicas anteriores y las que vienen, para cuando no puedan estar. Analicen un poco esto porque esto es muy importante. Más aún cuando se topen con personas de otras religiones que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús fue creado. Estos versículos son demasiado directos y enfáticos en hablar de la deidad de Dios. Bueno, en este caso, de Jesús. Primer punto, Jesús es Dios. Segundo punto, Jesús es hombre, porque el versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre, ¿sí? Entonces, nos está hablando que Dios decidió hacerse hombre. Filipenses 3:11 en adelante habla precisamente de esa muestra de amor y de humildad tan grande de Jesús, que dice que siendo en esencia de Dios, no se aferró a ellos, sino que se entregó y haciéndose hombre, y dice haciéndose hombre en obediencia, y tanto a la obediencia que al punto de ser crucificado. Entonces, aquí nos habla de que Jesús vino como hombre. Segundo punto, muchas veces se habla que en la humanidad de Jesús no era en esencia humano, sino que él siempre fue Dios. Pero esto es un tema muy, muy importante que vemos en el seminario en el tema de cristología. Y decimos, ok, ¿qué significa decir que Jesús se hizo hombre? No es que nada más se puso una, como la película de Hombres de Negro, un traje de ser humano, pero se quitaba el traje y era Dios. No, Jesús no vino así. Jesús vino como hombre. Él sintió, él tuvo necesidades, él tuvo inquietudes, incluso fue travieso. Habla por ahí un pasaje de los evangelios que de pronto se les perdió a María y José y buscando al muchachito, ¿y dónde estaba? Jesús estaba enseñando en la sinagoga de niño. Ahora, por otro lado, Jesús fue carpintero. Por 30 años de su vida, Jesús no figuró. Jesús, él no hizo más que cosas de humanos. ¿Ustedes creen que Jesús, por ejemplo, sus manos no las tenía todas callosas, todas duras, que fuera una persona fornida como un carpintero? Totalmente sí. Jesús tuvo necesidades, pero no solamente eso. Jesús también fue tentado. Cuando inició su ministerio, 30 años después, inicia su ministerio, y aquí empieza la parte del arranque de Jesús ya en el llamado como tal, como el Mesías. Y para iniciar esto, nos cuenta Mateo capítulo 4 que Jesús fue al desierto por 40 días y 40 noches en ayuno. ¿Y qué pasó en el desierto? Después de los 40 días y 40 noches ayunando, dice la palabra de Dios que Jesús tenía hambre. Dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo. En primer lugar, vemos a Jesús agotado, hambriento, después de 40 días y noches de haber ayunado. Y aquí dice, vino el tentador y ¿qué le dijo? ¿Y qué le dijo? Lo tentó. En la debilidad de Jesús, vino el enemigo y lo tentó. Pero Jesús no pecó. Esta es algo que no debemos olvidar nunca. Jesús fue humano al punto que dijo que después de 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Él, si hubiese sido una apariencia de hombre, pero siendo Dios, Jesús no necesitaría comer. No hubiese tenido hambre, pero la palabra dice tuvo hambre, y esa es una característica netamente humana, ¿sí? Entonces, dice que cuando estaba débil fue tentado, pero no pecó. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Este es el segundo punto. Primer punto, Jesús es Dios, y segundo punto, Jesús es hombre, y fue hombre, y se hizo hombre, y sintió como hombre, y vivió como hombre. En todo sentido. Por lo tanto, mis hermanos, ¿A quién de nosotros le es fácil glorificar a Dios con nuestra vida? ¿A quién de nosotros nos es fácil seguir el camino de perfección de Dios? ¿A quién de nosotros le es fácil no exaltarse por enojos, no afanarse por enfermedades, no afanarse por situaciones económicas? ¿A quién de nosotros le es sumamente fácil perdonar a una persona que viene y nos violenta y nos humilla y decimos, no te preocupes, estás perdonado? ¿A quién? Que levante su mano. Pues yo no me atrevería. Hablar de seguir el camino de Dios es hablar de un camino muy difícil y que como humanos nos cuesta. Aquí nadie es perfecto. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que Jesús también fue débil, ¿sí? Pero nunca pecó. ¿Qué significa esto? Él comprende la debilidad del ser humano. A diferencia de nosotros, nada más que no pecó. Él nunca pecó, pero sí sintió hambre, sí sintió debilidad y sí fue tentado. Y en un momento le voy a dar un poquito la participación de mi esposa para hablar de esa parte. Pero voy a hablar, en primer lugar, Jesús nos comprende en totalidad en nuestras tentaciones y en nuestras debilidades. Amor, ¿quieres hablar un poquito sobre también lo que significa este entendimiento de Jesús hacia nosotros?
Así es, muchas gracias. Y justamente este tema nos apasiona mucho a los dos, porque es una esencia teológica muy importante entender quién es Dios, entender quién es Jesús, ¿verdad? Lamentablemente, a veces las personas tienen una concepción de Dios que la han hecho personal. ¿Qué significa eso? Que, bueno, Dios es un juez castigador, ¿verdad? Que solo está esperando a ver en qué momento yo me equivoco para lanzarme un rayo de castigo. Y pensamos, concebimos a Dios solo como eso, como juez, como alguien malo, ¿verdad? Como alguien duro. Y si bien Dios es un juez, la palabra dice que es juez, que Él es justo, que Él ejerce justicia, también dice que está lleno de amor y de misericordia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no concebir a Dios que, como así me lo dijeron solamente, o porque mis papás fueron muy estrictos, yo pienso que Dios es igual, ¿verdad? No, tenemos que aprender a conocer a Dios conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Y esa parte de Jesús es bien hermosa, conocer ese Jesús todopoderoso que desde el principio estaba con Dios y era Dios y es Dios, ¿verdad? Y que es hombre. Humanamente nos es difícil comprenderlo. De hecho, de las personas de la Trinidad nos es más fácil identificarnos con el Hijo, porque el Hijo fue humano por la cruz, ¿verdad? Al Espíritu Santo nos cuesta mucho comprenderlo y a Dios Padre también, pero con Jesús estamos más familiarizados por su humanidad. Entonces, lo que tenemos que tratar es de no desconectar de la humanidad la divinidad, sino una sola esencia. Y aquí, continuando con lo que tú decías, amor, algo bien importante, ¿por qué Jesús fue humano? No se entiende. Y quisiera que me acompañen siempre en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Es un pasaje bien conocido. Capítulo 26, versículo 36. Y es la escena de Jesús en Getsemaní, justo antes de ser arrestado. Mateo 26, 36. Dice así la palabra: entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y este pasaje a mí me encanta porque nos está presentando a un Jesús con emociones que ustedes y yo podemos identificarnos. Dice que estaba angustiado y que estaba muy triste. Esos son dos sentimientos con los cuales ustedes y yo seguramente hemos convivido en muchas etapas de nuestra vida, en algunas más que en otras, ¿verdad? Y este pasaje es bien importante porque a veces nosotros creemos que las emociones son algo malo, que eso no es de Dios. Yo comparto y enseño un curso que se llama Sanando las Heridas del Corazón, que la próxima vez que lo dé se los voy a invitar. Y allí hablamos acerca de las emociones. No son pecado, no es para cristianos derrotados. Si fuera así, Dios no nos las hubiera dado y Él nos las dio. Y la tristeza y la angustia que tenía Jesús no era cualquier angustia, no era cualquier tristeza. De hecho, hay un pasaje que dice que su angustia era tal que las gotas de su sudor eran como gotas de sangre, ¿verdad? Y luego hay otro pasaje aquí más adelantito que habla acerca de cómo Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, ¿verdad? ¿Qué significa ese versículo? Si es posible, mejor que ya no tenga yo que ir a la cruz y morir de esa forma tan cruel, ¿verdad? Por un momento, Dios, la esencia de Dios encarnada en el Hijo, todopoderoso, tuvo miedo de ese destino tan horrible, tan cruel, tan doloroso. Y dijo, mejor no, pero al final dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, lo que yo quiero que vean aquí es la humanidad de Cristo expuesta a flor de piel, sin disimulos, sin palabras religiosas, no. Tal cual, la esencia humana de nuestro Señor fluyendo. Pero la parte más hermosa que quiero compartirles está un poquito más adelante en Mateo 27:46, en el mismo momento de la crucifixión. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este pasaje, mis amados, es un pasaje central en nuestra teología. ¿Cómo es posible que Dios, que desde antes de la fundación del mundo, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, porque son uno mismo, ¿verdad? Una esencia. Ahora el Hijo le dice al Padre, me has desamparado. Y yo no sé si usted lo había pensado antes, pero quiero que se den cuenta de lo delicado de este versículo de la Biblia, porque Jesús nunca en toda su existencia eterna se había sentido lejos del Padre, porque son uno. Pero en este preciso momento, un teólogo dijo, especulando un poquito, ¿verdad? Decía, es como si el Padre hubiese por un momento apartado sus ojos de aquella escena tan terrible de ver a su Hijo morir. Y por eso Jesús se sintió solo. Nunca en su vida él había experimentado eso. Y este teólogo decía, lo más difícil de la cruz no fueron los clavos. Lo más difícil no fue la corona de espinas. Lo más difícil fue el momento en que toda la ira de Dios Todopoderoso recayó en el cuerpo físico del Hijo. Por primera vez, haciendo sentir la separación del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y eso fue lo que encarnó Cristo en aquella noche. Entonces, imagínense, aquí vemos uniéndose la humanidad del Hijo con la divinidad del Padre en una misma escena, el momento más silencioso y oscuro quizás de toda la Biblia, el Hijo sintiendo por primera vez la ira de Dios, porque él no conocía, a diferencia de nosotros, la ira de Dios en su propia vida, porque él era perfecto, ¿verdad? Entonces, mis amados, Hebreos es el último pasaje que les quiero compartir, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como leímos en Mateo 4, según nuestra semejanza, pero sin pecado, como explicaba Juan Diego hace un momento. No tenemos a alguien que no se compadezca de nuestra debilidad. No tenemos a alguien que no entienda las tentaciones que leíamos, ¿verdad? En Proverbios 7 hoy, para los jóvenes especialmente, de las mujeres, ¿verdad? No es que Dios no nos comprenda, al contrario, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decir: Señor, estoy atravesando, me duele, como dijo el hijo, ¿verdad? Estoy angustiado hasta la muerte. Señor, esto que me está pasando es demasiado para mí, siento que no puedo, estoy tan triste, Señor. Podemos ir confiadamente porque tenemos un sumo sacerdote que, por cuanto es Dios y por cuanto es hombre, nos puede entender nuestra debilidad, puede entender nuestro dolor, puede entender nuestra aflicción. Y créanme que quería compartir esta parte con ustedes esta noche, porque no les estoy simplemente leyendo citas bíblicas y teoría, les estoy compartiendo lo que nosotros mismos como matrimonio, lo que yo misma estoy experimentando desde hace un mes, en los quebrantos de mi salud, es en medio del dolor, y han habido momentos, aunque mi fe está firme en que el Señor está con nosotros y que Él tiene planes perfectos, yo estoy convencida de que es así, pero hay momentos que el dolor es tan intenso que me he quebrado a llorar como una niña, y digo: papá, dame fuerzas, por favor, porque siento que no puedo más, ¿verdad? Y si no me vas a sanar aún, dame fuerzas, y vuélveme el gozo de tu salvación. Y en medio de esa angustia, mis amados, podemos ir con nuestro sumo sacerdote, que también nos entiende, que también nos comprende, y que además es nuestro buen pastor, que como un día enseñaba yo el tema de la oveja, nos toma en sus brazos y nos venda nuestras heridas. Ese es nuestro Señor Jesús. 100% Dios, 100% hombre.
Gracias, amor. Y yo quiero comentarles algo. Cuando leemos la Biblia, algo que también es muy bueno es para poder entender un poquito más el contexto y el significado de lo que la Biblia nos quiere decir. Nosotros regularmente por tradición leemos la Reina Valera 60, pero hay otras traducciones, la NBI, la NTV, la TLA. Es bueno de pronto meterse ahí a Google, ¿qué dice este versículo, pero en otras traducciones? Y les quiero leer el mismo versículo que Hasi nos acaba de presentar, de Hebreos 4, 15, 16, pero en la versión TLA. La TLA dice lo siguiente, pongan atención, me encanta esta traducción, dice: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará, porque Él es bueno y nos ama. Me encanta precisamente esta traducción. Y quiero terminar el mensaje citando dos líneas de Max Lucado en un libro llamado Esperanza Inconmovible. Y hablando de esto, y dice Max Lucado: como Jesús es humano, te comprende. Como Jesús es divino, te puede ayudar. Así que, hermanos, les dejamos esta enseñanza con el centro de tengamos esa confianza de acercarnos a Dios y pedirle ayuda para nuestras debilidades, para nuestras tentaciones, pero también para desahogar nuestras emociones.